Esto es ESPN Radio Fórmula.
La jugada, a lo suyo, a la velocidad, se le quedaba la pelota como a Puna adentro. ¡Gol del muñeco diabólico Mao!
Sí, pero en una jugada bien trabajada, ¿no? Sabiendo la velocidad.
La narración de Jorge Pietrasanta y Mauricio Imay del gol que acaba de meter hace un ratito Chucky Lozano, el gol de la victoria del equipo del Nápoles. Entró al 62 el mexicano Lozano frente al Génova. Gana 2-1 el conjunto napolitano, le tiene confianza Gennaro Gattuso, el técnico del equipo del Nápoles, y el Chucky Lozano marca el gol de la victoria del equipo napolitano allá en Italia. Un saludo en este miércoles 8 de julio de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludar a todo el público en ESPN Radio Fórmula. Pues sí, poco a poco se ha ido ganando la confianza Irving Lozano de su entrenador. Llegó a ser muy tensa la relación y el gol que anota lo consigue cuando apenas llevaba 2 minutos en la cancha.
Sí.
El próximo encuentro será contra el Milan. Y en esta puesta a punto individual que está teniendo Irving Lozano, con un técnico que con el que tendrá que llevarse bien, porque hoy Gattuso está más firme que nunca en el Napoli después de haber logrado ganar la Copa Italia, pues puede llevarlo a estar en un muy buen momento cuando les toque enfrentar en la Champions al Barcelona. Ese juego quedó 1-1 en el partido de ida, les falta pagar la vuelta en el Camp Nou, ojalá y llegue como bólido para ese encuentro.
Sí, al contrario de Lozano, Raúl Jiménez no pudo anotar, lleva 300 minutos sin anotar. El Wolverhampton allá en Inglaterra perdió su partido del día de hoy. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Fíjense que tengo idea de más o menos cómo va a venir ese calendario del próximo torneo del fútbol mexicano. Comenzará el 23 de julio, un jueves, Juárez en San Luis. Ya les platicaré más. Por ejemplo, por primera vez Pachuca va a jugar en Monday Night Football y lo tienen programado
Monday Night Soccer
contra el América, Beto. Entonces, rápidamente sería Juárez, San Luis en jueves, el viernes Tigres, Necaxa, Puebla, Mazatlán, el sábado Santos, Cruz Azul, Atlas, Tijuana, el domingo Querétaro, Pumas, Toluca, Monterrey, y el Monday Night, las Águilas visitando al Tuzo. Ahí les platico lo que sé de este calendario, de esta información que tengo, me dicen, es muy cercano a la realidad, podría haber ciertos cambios, pero tenemos información calientita de este próximo torneo en lo que se refiere a calendario.
Excelente, John, muy oportuna, o sea que el torneo arranca de mañana en 15 días, el jueves 23 de julio el campeonato mexicano y el equipo de Pachuca en estos cambios que habrá para el siguiente torneo de guardianes, como se ha llamado este próximo campeonato mexicano, en honor a todos los trabajadores de la salud que han trabajado de manera extraordinaria y ejemplar durante toda esta pandemia en la República Mexicana, Ciro.
Efectivamente, sí. Y nada más, abonando a lo que mencionabas de Raúl Jiménez, es una lástima que le llegue esta sequía goleadora. Son 2 derrotas consecutivas para el Wolverhampton. Y llegan justo en un momento en el que Manchester United se vio muy bien el fin de semana, en que están ahí en el borde de meterse a puestos de Champions, y obviamente estos 2 tropiezos les alejan de esa posibilidad. Entonces, bueno, no quería dejar de mencionar eso. De todas formas, sigue siendo una buena campaña, pero en el momento más importante es que está empezando a tropezar el equipo de Nuno Espíritu Santo.
También, rápidamente, Beto, les voy a platicar la preocupación que tienen ciertos equipos de no querer jugar con público la próxima temporada de la NFL. Sobre todo los que estrenan estadios como Raiders, Chargers y Rams. Por ejemplo, Raiders, ¿qué le dices a los 15,000 que pueden entrar? A ti te toca ir a ver el Monday Night contra los Saints, a ti te toca el partido contra Buffalo, contra los Colts, es muy difícil. Ya les platicaré ese tema que sé que ocupa a muchos que a veces compran boletos para ir a ver a partidos del americano. O se los regalan, como a Beto.
No, no, bueno, Super Bowl 50, sí.
Ah, bueno, efectivamente.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Ya sacó una tarjeta de amonestación el árbitro del partido. Va a cobrar adelante de la media cancha el equipo germano. Pase al frente hacia las afueras del área. Klinsmann se siente desplazado por Ruggeri. El árbitro Codesal cerca, dice adelante y sale jugando Basualdo. Buscaba Burruchaga, pero antes Mateus levanta el balón para Jürgen Klinsmann. Un salto oportuno en el pico del área por parte de Cerrizuela, que fue por el balón por alto con Klinsmann. Pero después Bremer recupera la pelota y deja atrás para Augenthaler. Por el lado derecho, Berthold, pegado a la banda derecha, recibe el balón. Tocó para Mateus cuando buscó la devolución de la pared. Se encontró con Néstor Lorenzo, que le cometió una falta. El árbitro no marcó. 15 minutos de acción de la primera parte. Estadio Olímpico de Roma, la gran final del Mundial de Italia. Argentina y Alemania, 0-0.
Me tocó la fortuna de narrar por radio la final del Campeonato Mundial de Italia 90. Exactamente hace 30 años era Ciro John el minuto 15 de la primera parte. Todavía ¿sí? faltaba mucho en ese partido para que bien, llegara Heriberto. El para que llegara el penal. Ya ves que narraba yo fútbol, ¿qué te parece?
¿Cómo no? Bien, yo me acuerdo, yo te veía cuando era niño.
Sí. Te cambió la voz, Beto.
Me cambió la voz. Ahora ya la tengo de hombre.
¿Sí? Yo te veía en lo mejor del Mundial. 1986, ah, Canal 2, sí. si mal no recuerdo, con Enrique Borja en las noches.
Exactamente. Conducía yo el programa estelar de resumen nocturno.
Eso pasa por echarle demasiado hielo.
Exactamente. Ya se me engrosó la voz ahora sí de tanto hielo. El caso es que ese día todavía le quedaban pues como... ¿qué será? Pues al minuto 85 del tiempo corrido fue el penal polémico marcado por Edgardo Codesal, que hasta la fecha se sigue discutiendo acaloradamente, y lo cobra de manera perfecta Andreas Brehme para ganar Alemania el campeonato mundial sobre Argentina.
Sí, yo, mira, me acuerdo de ese partido, evidentemente por esto último que mencionas, el penal, la polémica, y conforme van pasando los años se diluyen más situaciones... salud, que se presentan durante el partido.
No, y creo que... Yo no fui, pero bueno.
Bueno, no sé, pero... No,
acá tampoco.
Lo que decía es que, yo hablando está complicado, ¿no? Pero bueno, se van diluyendo los recuerdos de aquel partido y te quedas nada más con lo más esencial. Pero algo de lo que sí me acuerdo de ese Mundial de Fútbol, que seguí con mucho detalle, fue la ausencia de espectáculo. Fue un mundial muy amarrete, de pocos goles, donde priorizaban lo defensivo, donde Argentina fue ganando así, mordiendo con solidez defensiva, con algunos brochazos de Maradona y de Pablo Canilla. Yo lamenté mucho y no, nada con nadie, cuando eliminaron a Brasil en Florencia, me acuerdo perfecto del gol que anota Canilla en aquel encuentro, porque Brasil era de los que más sabor le ponían al mundial. Sin embargo, fue un mundial que se fue tornando demasiado amarrete y de poco espectáculo, y también creo que fue patente en lo que vimos durante 90 minutos en este partido.
Fíjense que yo lo que, a ver, y corrígeme, Ciro, que tú sí eres bueno para todo, recordarte de todos los nombres. Híjole. ¿No fue el mundial cuando se empezaron a lesionar los porteros de Argentina y Goicochea?
Ah, claro, sí, exactamente.
Y tuvieron que volar otro desde Buenos Aires para tener un tercer portero. Yo me acuerdo esa polémica, ¿no? Porque soy de los mexicanos que le agarré cariño a Celada en el Mundial del 86, entonces estabas muy al pendiente de lo que hiciera Argentina en el 90, y recuerdo toda esa polémica de porteros lesionados y Goicochea aprovechando la oportunidad, ¿no?
El ataja penales.
Claro. Uh-huh. Pumpido era el titular, se lesiona Neri Pumpido, una lesión horrible, de eso me acuerdo también, una fractura. Y entonces entra el quite Goicochea y en tanda de penales es que Argentina deja en el camino primero a Yugoslavia en la ronda de cuartos de final. Previamente le había ganado 1-0 a Brasil en el juego que referí. Luego en la semifinal le gana a Italia, que también ganaba cuentagotas sus partidos con anotaciones de Salvatore Schillaci, pero en penales uh-huh. también es que gana la selección de Argentina. Si mal no recuerdo, el segundo portero era Norberto Scoponi, y al que tienen que volar es a Fabián Cancelarić. O al revés, ahí tengo una confusión y de bote pronto no me acuerdo, pero sí, se les lesionó un portero, el reglamento te permitía en ese caso particular incorporar a alguien más y ocurrió durante la competencia.
Oye, sí, Betito, no sé si te acuerdas tú, pero yo ahorita me viene a la mente, era el mero apogeo del Magic Circus. ¿no? Esa época.
Ah, no, hombre, claro.
¿Te acuerdas,
Betito? Un santuario. Hombre, ¿cómo no voy a acordar?
Un monumento a la diversión.
Totalmente, como el de Walter Ormeño, más que el de Walter. Pero sí, él era gigantesco.
Monumento.
El de Cuatro Caminos.
Monumento que le hicieron. El de Acapulco, el Saíz de Cuernavaca. El
monumento que tiene Betito ahí, tiene uno por las 100 representaciones.
Sí, exacto. Tengo una placa de asistencias.
Claro, sí, la de verdad.
Ininterrumpidas a esos preciosos lugares. Pero bueno, volviendo al tema de fútbol, vamos a recordar la victoria contundente, aplastante de Alemania sobre Brasil en el Campeonato Mundial Brasileño.
Un día como hoy, 8 de julio, pero del 2014, Alemania venció a Brasil 7-1 en las semifinales de la Copa del Mundo, lo que significó la derrota más grande en la historia de la selección carioca. Los primeros minutos intensos. Brasil hacía una presión alta desde el arranque, y a pesar de que el primer gol de los teutones llegó de un tiro de esquina al minuto 10 por conducto de Thomas Müller, nadie esperaba lo que estaba por venir. 4 goles en 10 minutos. Doblete de Toni Kroos, Sami Khedira y Miroslav Klose, quien además se convertía en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, ponían un 5-0 apenas a los 29 minutos de juego. Perplejos ante la situación, algunos aficionados brasileños comenzaron a abandonar el estadio, otros lo veían incrédulos, mientras su selección todavía recibía 2 goles más, conseguidos por André Schürrle. Finalmente Oscar logró anotar el gol de la honra, pero el fracaso estaba consumado. Más que eso, una auténtica humillación. Un día como hoy, hace 6 años, Brasil perdía 7-1 frente a Alemania en territorio brasileño.
Fue terrible. Yo siempre he sostenido, creo que diferirán Ciro y John, pero yo creo que fue peor lo del 50 porque se perdió en una final de campeonato mundial. Yo sé que esta derrota es en Brasil y que es escandalosa y que es una cosa catastrófica, pero yo creo que fue peor perder una final de campeonato del mundo, porque esta no era una final, sino una semifinal, perder una final de campeonato del mundo ante Uruguay en 1950, aquella trágica derrota del equipo brasileño en 1950.
Sí, fíjate que me tocó ir a ese estadio, ahí entrevisté a Iván Alonso, ¿no? Y toda esa historia. Sí, yo creo que si eso tuviera la prensa de hoy en día o lo que tuvo el Mundial de Brasil, sin duda, Beto, fue catastrófico. Sí. Hay una película de Pelé que recomiendo mucho, que tocan el tema, y creo que sí, fue como ya se la creían como los mejores y fue como una bofetada, fue como un trancazo de humildad, ¿no?
Totalmente.
Sí, aunque yo también creo que si uno veía cómo es que estaba resolviendo sus partidos anteriores la selección de Brasil en ese mismo Mundial, aún con la ventaja de la localía, pues dejaba muchas dudas. ¿Se acuerdan del partido contra Chile en rondas previas?
Claro.
Par de rondas previas. Bueno, estuvieron a nada de quedar eliminados en su propia casa. En su propio mundial, con ese disparo que va a estrellarse al larguero. Entonces, Chile estuvo muy cerca de eliminar a la selección de Brasil. Ya venía entregando señales difusas, y los alemanes sabemos que normalmente, fuera del último mundial, te entregan su mejor versión para una Copa del Mundo. Y ocurrió, todo se juntó, además de que se fueron desmoronando los brasileños conforme les llegaban las bofetadas. Digo, eso también me hace recordar lo que pasó hablando de los chilenos en aquella Copa América, ¿no? Llega un momento en que anímicamente te vas cayendo, te vas destrozando, y cuando no hay el liderazgo, cuando no tienes ese jugador que en tu propio equipo, dentro del campo, te sacuda para parar el sangrado, pues ocurren estas grandes tragedias.
Claro. Yo recuerdo una versión en el sentido de que en el entretiempo habían pactado, no sé si sea la imaginación popular o una historia urbana, que ya no siguiera Alemania vapuleando a los brasileños. Lo que fue claro es que sí hubo una baja de ritmo, como que le bajó la velocidad del equipo alemán frente a Brasil en ese partido que estamos recordando el día de hoy. Con respecto, John, al torneo próximo, entonces dices que arrancará el jueves 23 de este mes.
Sí, tengo, va a haber partidos en algún momento dado de jueves a martes. Ahorita lo que les, a ver, les adelanto.
¿Martes?
Hasta partidos va a haber en martes en algún momento dado. Ese calendario podría sufrir algunas modificaciones, pero creo que la información que tengo es más o menos así. Ahí les va otra vez. Jueves 23, Jaguares contra San Luis. Luego el viernes 24, Tigres Necaxa, Puebla Mazatlán. El sábado, Santos Cruz Azul, Atlas Tijuana. 26, domingo, Querétaro Pumas, Toluca Monterrey. Monday Night Football, América Pachuca, el lunes a las 8 de la noche. Y bueno, el próximo lunes también habría Monday Night, pero sería Monterrey el 2 de agosto visitando a León. De los partidos que he podido, que me han filtrado información importante, el clásico de clásicos del fútbol mexicano sería en el Azteca el 19 de septiembre por la noche. Sábado 26 de septiembre para la gente en la Sultana del Norte. Tigres Enrayados a las 9 de la noche, 26 de septiembre, sábado. Domingo 27 sería a las 20:45 en el Azteca con nuevo alumbrado, Cruz Azul América. Sábado 3 de octubre, Pumas en el Azteca a las 9 de la noche. Y el último que me pasaron el dato, sábado 17 de octubre, sería el clásico tapatío en el Akron, Chivas recibiendo al Atlas. Esto creo que se va a hacer público a fin de esta semana.
Excelentes adelantos, John. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Antes de seguir con los temas del día, con la Copa por México, que sigue un tanto desteñida en esta pretemporada. Uf. Rumbo al próximo
no,
torneo.
No, casi. No sabes el trancazo que me di ayer, me quedé jetón viendo Pumas América.
No es para menos, necesitas un quiropráctico, porque sí, estuvo, pero terrible, soporífero el Pumas América. Pero, Ciro, comentabas algo de los porteros argentinos hace un momento.
Sí, nada más, es muy breve, es una aclaración muy sencilla, porque lo dije de memoria y luego ya a tantos años, ¿cuántos son? Estamos hablando de 30 años, pues ya luego, luego se confunde, ¿no? Fíjate, sí estaba Fabián Cancelaris como parte de los guardametas de Argentina. Todo esto surgió al recuerdo de que Pumpido, el que fue después entrenador de Tigres aquí en México, se lesionó. Sí. Había sido campeón del mundo en 86. Tomó su lugar Sergio Goycochea, el tercer portero a Fabián Cancelaris. Y al que llamaron de última hora, que me preguntaba John, fue Ángel David Comiso. No el gringo Espocón. Fue Ángel David Comiso, que después también hizo su historia aquí en México. Esa era mi aclaración.
Siete años después fue aquella final contra el Cruz Azul.
Uh-huh. Sí. Listo. Eso es por mi parte es todo. Gracias.
En ese efecto
particular.
Yo quería comentar que también que hay que entender que nos metimos en la pretemporada de los técnicos y sus jugadores. Sí, por ejemplo, hoy, mañana va a hablar con nosotros el técnico de Querétaro, nos confirma que hoy no podía tomar la llamada porque hoy Querétaro fue a Puebla a jugar a puerta cerrada un partido. Entonces, si ahorita nos metemos y transmitimos el partido, pues al igual también no es el fútbol que queremos, pero todo el mundo va agarrando ritmo
de fútbol.
Entonces creo que fue hecho por la televisión, se entiende, hay que recuperar dinero, pero sí creo que es como si nos metimos antes de tiempo. No voy a decir una obra de teatro, pero nos estamos metiendo a ver un espectáculo al ensayo. Entonces también
ensayo.
Hay que entenderlo, ¿no? De repente está, no sé, el partido que tuvo el América contra, ¿quién fue? Contra Toluca, los primeros 45 minutos me encantó. Y lo de ayer, pues como dije, casi me recordaba la Copa, Ciro, de doble expreso con un poquito de cremita, ¿no?
Sí, y luego cachetadas para también en caso extremo. Pero creo que, perdón Beto, esa analogía que hace John me parece muy adecuada. Pinta de cuerpo entero lo que es este torneo. Es el ensayo al que estás acudiendo. Ni siquiera puedes ir, no hay boletos disponibles, pero te lo están pasando por tele. Hay que entenderlo como tal. Para ellos es pretemporada, es puesta a punto. Miguel Herrera dice, nadie juega más de 45 minutos, así reparto el tiempo por cabeza. Se acabó. Para la tele recuperar algo de lo que dejó de ganar del torneo pasado.
Sí.
Punto. Así hay que entender ese torneo.
Que en medio de tanto tedio, creo que el único momento candente fue cuando Miguel Herrera, sin cubrebocas, por cierto, fue encarar al preparador físico de los Pumas y tuvo Israel López que detener a Miguel Herrera porque hubo un conato de bronca en la primera parte de este partido el día de ayer ahí en Ciudad Universitaria. Oye, Ciro, ¿no fue Pumpido al que se le atoró un dedo en una de las argollas que detienen las redes de una portería?
Sí, sí, eso le pasó.
Pero parte del dedo, de una falange, me parece.
Efectivamente.
Es bueno tener a Ciro, es como en la escuela cuando le decías al cuate, muévete, que no tengo la cuatro.
Pero pues ya ves que me equivoqué de memoria.
No, también se equivocan.
Pero en ese mundial la lesión que sufre Pumpido es una fractura, si mal no recuerdo, sí. ya estoy otra vez recurriendo a esa memoria, 30 años atrás creo que fue de tibia y peroné, fue una imagen así de esas que se te quedan grabadas, muy muy impactante de Neddy Alberto Pumpido, ¿no?
Un mundial al que no fue México, por cierto.
Por los cachirules.
Exactamente.
Sí. Vamos a escuchar.
Fíjense que, nomás queda decir algo, Beto. Creo que ayer ver a Mitchell dando indicaciones todo el partido con un cubrebocas y ver al Piojo enojado, enganchándose y sin cubrebocas. Ay, sabemos, se le tiene mucho cariño, respeto al Piojo, pero hay cosas que la gente está viendo y cuando ves reportajes en las noticias que no creen y que el tapabocas no sirve y el que es ídolo y admira al Piojo, ¿cuántos dicen? No, si el Piojo no trae tapabocas, ¿por qué yo sí? ¿No?
Sí, porque Miguel es un personaje muy popular, referencial del fútbol mexicano. Y tienes razón, yo creo que si se lo pone, pues da un buen ejemplo de lo que tenemos que hacer en la nueva normalidad, que va para largo, por cierto. Vamos a escuchar a Rodolfo Pizarro y seguimos hablando de la MLS que arranca.
No, la verdad que yo en lo personal me siento seguro. Creo que la MLS tiene todas las medidas adecuadas para que nos sintamos así. Y sí, en lo personal, y creo que todo el equipo nos sentimos seguros. Creo que si no nos juntamos con otros jugadores o con otro equipo, creo que no tienes ningún riesgo de contagiarte si tomas las medidas adecuadas. Y sobre el partido, ¿cuál era?
¿Cómo se siente el equipo? ¿Qué tan listos, qué tan preparados están?
Sí, sobre el partido estamos listos, estamos con muchas ganas. Estamos con muchas ganas, con mucha motivación de ganar, de ya disfrutar otro partido al fin y sí, preparados para lo que se viene.
Y saludamos a Hércules Gómez con muchísimo gusto. Hércules, qué gusto tenerte en el programa el día de hoy. Estamos con Ciro y con John. Te preguntaría, ¿cuáles son tus expectativas personales para este torneo tan peculiar del MLS que va a arrancar?
Beto, Ciro, John, qué gusto estar con ustedes. Siempre un gran placer. Bueno, lo primero tenía que ser la seguridad y la salud de estos futbolistas, de esta gente que está dentro de esta burbuja, porque no solamente son los futbolistas, hablamos de cuerpo técnico, cuerpo médico, hablamos de la gente de hotelería, hablamos de lo que viene siendo la gente de Disney y ESPN, que va a estar ahí. Estamos hablando de más de 1,000 personas que están dentro de esta burbuja. Entonces, lo primero sería la salud de esta gente involucrada para el entretenimiento de nosotros aficionados. Creo que mientras que se puede hacer con los protocolos adecuados de salud, todo debe salir bien. Por el momento es lo que más busco, que sea un torneo lleno de emociones y de buen fútbol y de todo eso, pero más que nada la salud.
Sí, desde luego. ¿Qué situaciones, qué condiciones tan anómalas para poder jugarse, Ciro, John, un torneo de fútbol ahí en Estados Unidos? Un arranque, por cierto, compañeros, en el que no estará Carlos Vela.
¿Cómo estás, Hércules? Te mando un abrazo. Fíjate que tú tienes muchos amigos, muchos contactos con el jugador de la MLS. Yo hace unos días leía del tema de la burbuja con la NBA, que pudiera haber jugadores que tengan miedo si alguien realmente se enferma. Es decir, la posibilidad de que, ya pasó ahorita con lo de Dallas, pero que empiece el torneo y alguien realmente se enferme y como que sea algo que diga, espérame, ¿qué hago aquí? Si mi cuate estaba aquí, ya está en un doctor o está en el hospital. ¿Qué te dicen a ti tus amigos, tus contactos de jugadores sobre el posible miedo que se tenga?
Hola, Jan, te mando un fuerte abrazo y tienes toda la razón. Sí, existen muchos futbolistas, muchos, que tienen ese miedo, ese temor de lo que puede pasar, porque este virus, pues hay mucha misterio sobre este virus, de cómo te afecta, dependiendo de tu edad, dependiendo de tu estado, dependiendo en dónde estás, tu mercado. Cada estado en Estados Unidos se ha gobernado de una manera distinta, de una manera diferente, protocolos distintos y diferentes, reglas diferentes. Entonces, se preocupan mucho. Por el momento, lo único que dejan a los jugadores tranquilos es que, por ejemplo, en el caso de FC Dallas, que tuvo 9 jugadores y 1 del cuerpo técnico infectados, es que llegaron con eso de su mercado local. No es una infección en donde está dentro de la burbuja hoy en día y dicen, por la burbuja, por estar bajo de la burbuja, te infectaste. Por el momento es lo único bueno de esta situación. Dallas no va a estar, pero te lo pongo en contexto para que veas. Dallas con nueve confirmados y asintomáticos, no va a participar en este torneo. Cruz Azul, ¿cuántos tenía? Y los vimos en el primer juego contra Pumas. Y de la nada ya están todos negativos y listos para participar. O sea, es una situación bastante preocupante, pero mientras que estén los protocolos mencionados en lugar o en juego, los jugadores se sienten por el momento tranquilos, no con confianza. Obviamente esto de COVID es para preocuparse, pero por el momento hay muchos que sí preocupados, pero también hay otros que dicen, yo quiero trabajar, no tengo el lujo de Carlos Vela, yo no tengo ese lujo de decir, en 2 años gané ya $15 millones y no tengo que ir porque tengo una...
con eso viven.
Con eso viven, y si no van, si no tienen una condición médica preexistente o una pareja que está esperando, tienen que ir. Si no, pues hay penal, le van a dar una multa económica, y estos jugadores no están del estatus de un Carlos Vela, de un Javier Hernández, que tienen el lujo de realmente tener que decir, voy o no voy, es mi decisión. Muchos de ellos se sintieron forzados de ir.
Hércules, te mando un abrazo. ¿Qué tanto hay que exigirle a los jugadores más emblemáticos de cada equipo? Yo sé que ha sido todo inusual, pero son las mismas reglas para todos. ¿Qué tanto hay que exigirle a un Hernández, a un Pizarro, a un... son los buques insignes de sus equipos?
Ciro, te mando un fuerte abrazo. Y créeme que lo he pensado mucho. Sería muy hipócrita de mi parte, yo que voy a hacer la narración de color desde mi casa, desde una computadora, en Pasadena, California, mientras que estos jugadores están en una burbuja, en uno de los lugares donde más infecciones hay en todos Estados Unidos, que es el estado de Florida. Sí. Creo que es una decisión muy personal de cada jugador, de cada persona familiar, no solamente una decisión personal para ellos, entre familia, de que si van a arriesgar o no arriesgar. Hay mucha gente, y ustedes lo ven en México, en Latinoamérica, mucha gente aquí también en Estados Unidos, que tiene sus ideas, sus pensamientos de lo que es el virus. No todos son con la misma idea de salir con tapabocas, no todos son la misma idea de que eso es algo preocupante, de que esto te puede que costar la vida. Yo creo que es difícil poner en términos la seriedad de cómo lo toman, y hay jugadores que sí, los Pulidos, los Pizarros, los Chicharito Hernández, los Carlos Vela, los Jonathan Dos Santos, que millones ya en el banco tienen. Hay otros jugadores que ganan menos de $80,000 anuales y van a ir, y si no van, los van a multar. Y también, claro, John sabe muy bien, y Ciro, tú sabes muy bien también de esto, porque hablan de NFL.
Uh-huh. Hércules, perdona interrumpirte, tenemos que ir al corte comercial, que cae como guillotina, pero te mandamos un abrazo muy grande y gracias por tus aportaciones del día de hoy.
De nada, un abrazo.
Igualmente, Hércules Gómez, volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula y vamos a saludar con muchísimo gusto a Nelly Simón, la directiva del equipo de las Chivas Femeniles. Nelly, qué gusto saludarte, Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, Beto. Es un momento especial para mí escuchar ese intro, esa musiquita de intro y poder platicar con ustedes. Les mando antes que otra cosa un fuerte abrazo con muchísimo cariño, esperando que estén bien, al igual que sus familias, Beto, y un placer platicar con ustedes.
Todo nuestro cariño.
Gracias.
Para ti también, de regreso, querida Nelly. Y para preguntarte, ¿a qué se debe que se pospuso el arranque del torneo femenil de fútbol en México?
Pues por medidas sanitarias, Beto, para que haya un espacio entre el arranque de la varonil y obviamente los protocolos se puedan llevar y se puedan ejecutar de mejor manera. Yo lo veo bien, ya estábamos ansiosos de empezar, ansiosos de arrancar el torneo, pero creo que es una medida que le viene bien al torneo, que le viene bien al fútbol, no solamente mexicano, ¿no? Sino hay un buen espacio para ir tomando en cuenta también las cosas que se puedan ir mejorando, que nos sirvan de ejemplo para que, obviamente, cuando arranque la Liga Femenil, todo esté caminando como debe de ser.
Nelly, un gusto escucharte, recibe un saludo cordial. Platícame, ¿qué representó para ustedes esta transferencia de Rubí Soto al fútbol de España?
Quiero te mando un fuerte abrazo y con mucho cariño. Representó mucho, Ciro. Te soy honesta, yo no me imaginé que en tan solo un año me tocara esta experiencia. Rubí es una gran jugadora. Y ella llegó a los 15 años aquí a Guadalajara, se vino a vivir sola. Estuvo unos años, se regresó a los Mochis y luego, bueno, ya decidió dedicarse al fútbol. Y representa mucho primero para Chivas, por supuesto, porque es la primera jugadora que sin tener proceso de selección nacional, formada en Chivas desde muy chiquita, emigra al extranjero. Después, obviamente, para la Liga Femenil, bueno, creo yo que va a ser un parteaguas porque se va a empezar a voltear a ver a muchas más jugadoras acá y que tengan una oportunidad de realizarse y de, obviamente, seguir creciendo, ¿no? Y en lo personal, bueno, yo muy muy agradecida con Chivas y muy agradecida con la vida porque me dio la oportunidad de ser parte de este proceso, de esta negociación, pero sobre todo de ser parte del sueño de una mexicana, que en este caso fue Rubí.
Perdón, Nelly, buenas tardes. El otro día que entrevistamos a Rubí, ni modo, ya son demasiados meses de...
Pásate el pinole.
Exacto.
No te preocupes, te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, cuando entrevistamos a Rubí me quedó muy claro que te escuchó y le ayudó mucho tus consejos para tomar la decisión. ¿Qué le dijiste, Nelly?
Mira, John, Rubí acababa de pasar un momento muy complicado, el fallecimiento de su madre, días antes. A Rubí ya la habían invitado a formar parte del Villarreal desde que yo llegué. Yo venía aquí como 4 meses cuando ella se acercó a mí y me comentó esto, ¿no? Y yo tengo una línea muy clara con Amaury y es no solamente dentro del proyecto el objetivo levantar títulos, sino darle oportunidad a las jugadoras también que tengan esa expectativa de vida alta, que tengan la oportunidad de sobresalir, de cambiar, de crecer, ¿no? Entonces, ella decidió quedarse aquí en esa ocasión. Me dijo, Nelly, quiero ser primero campeona con Chivas, porque ella no estuvo en el primer torneo donde Chivas es campeón. Y bueno, le dije, ok, está bien, Rubí, pero aquí sabes que te vamos a apoyar y vamos a hacer todo para que salgas y cumplas tus sueños. Pasó, le iba muy bien, arrancó el segundo torneo, se convirtió ya en la máxima goleadora del equipo. Fallece su mami, estuvimos con ella todo el proceso. Y bueno, al final... 2 semanas después, más o menos, cuando yo ya tenía que platicar con ella para su regreso, ella se adelanta y me habla y me dice que la vuelve a buscar el Villarreal y que ahora sí era una oferta mucho más formal. ¿Qué le aconsejaba yo, no? Porque ella no estaba decidida y muy clara en si se tenía que ir o si era el momento. Y lo único que le dije fue, Rubí, las oportunidades muchas veces pasan y no regresan. Tienes 24 años, yo a Rubí, como a todas las conozco en la parte personal, y Rubí en especial es una jugadora muy madura. Es una jugadora con mucho sentido de responsabilidad, que tiene un poder de convencimiento, John, que cuando te dice las cosas las hace y es muy segura de sí misma. Entonces le dije, yo por mi parte, Rubí, considero que es el momento para irte. Han pasado un momento complicado y creo que te viene bien salir, irte a otro país y bueno, empezar esta aventura. Hablé con Amaury y Amaury me dijo, hagamos todo lo que sea necesario para que ella emprenda este sueño. Y así fue. Empecé yo a hablar con el Villarreal, a negociar con el Villarreal, y bueno, hasta que hablé con Rubí, le dije, todo está listo para que te vayas, así es que a darle con todo. Y sí, en algún momento me decía, pero es que no me quiero ir de Chivas, porque es mi club, es mi equipo, y bueno, como se lo dijo Rubí en la conferencia, este club va a tener las puertas abiertas siempre para ella, y felices, John, de que se haya ido, no sabes la experiencia.
Qué buena onda.
Para todos.
Sí. Oye, Nelly, ¿qué tan diferente ha sido la experiencia tuya como directiva de un equipo de fútbol femenil en comparación con tu actividad periodística anterior?
Ay, Beto, mira, me preguntan mucho si extraño los medios o si extraño la tele. Es una carrera que me dio tanto, que que es imposible decir que no la extraño, ¿no? Y creo que es normal, al final fueron más de 20 años, yo empecé en el 1998 en el Canal 11. Entonces, la llevo todos los días en el corazón, aprendí gran parte de lo que hoy puedo ejecutar, estuve siempre cobijada por mencionarlos a ustedes tres, pero así por muchos que me hicieron crecer, pero hoy no cambio lo que estoy viviendo por nada, estoy viviendo claro. Un sueño, creo que la vida me preparó en todos los aspectos, el haber sido atleta me ayudó muchísimo. Hoy te puedo decir que no cambio esto por nada, ¿no? Y me preguntan, ¿regresarías? No sé, y en la vida uno no sabe qué le depara el día de mañana. Pero hoy, cada día confirmo que tomé la decisión correcta, que trabajé para esto, y bueno, sigo trabajando con toda mi capacidad todos los días, las 24 horas del día, Beto.
Nelly, una pregunta más de mi parte. ¿Cuál ha sido la dificultad más importante que ha enfrentado la Liga Femenil durante estos meses? Todo el negocio del fútbol está pasando mal, están siendo momentos complicados. ¿Cuál ha sido el mayor reto para la Liga Femenil?
Pues mira, al final, sabemos que es una liga que está apenas en desarrollo y que apenas está en crecimiento y en profesionalización, ¿no? El fútbol varonil tiene años, tiene una estabilidad económica, tiene ingresos fuertes y la Liga Femenil, la realidad es que no. Entonces, en algún momento, bueno, sí llegó a preocupar un poco, ¿no? No que desapareciera, por supuesto, pero ¿en qué condiciones, cómo y cuándo? Y sobre todo cuando yo en lo personal empezaba a ver que muchas ligas en el mundo femeniles se cancelaron y obviamente se puso fecha para el reinicio hasta el año que entra, bueno, por mi cabeza también llegó a pensar que a lo mejor existía esa posibilidad, ¿no? Creo que ese fue el riesgo más grande. Después yo te puedo hablar por parte de los equipos. En Chivas tuvimos los mismos protocolos, los mismos cuidados, los mismos entrenamientos, tuvieron bicicletas cada una de las jugadoras en sus casas, la conexión por Zoom todos los días, así es que en ese aspecto te puedo decir que no corrió ningún riesgo el equipo. No sé, no te puedo hablar de todos los equipos en qué situación no. entrenaron las jugadoras, pero sí te puedo decir que en Chivas al 100% igual que el primer equipo, y así ha sido el trato desde que yo llegué con los dos equipos.
Nelly, preguntando en varios equipos y del equipo femenil, en general el COVID, el contagio, también les pegó muy duro a ustedes en la liga en general, no digo Chivas, en general fue algo que afectó, ¿no?
Sí, nosotras en la primera prueba, John, tuvimos tres positivas asintomáticas, ya pasamos la segunda prueba, todos estamos negativos, tanto jugadoras como técnico. Nos hicieron pruebas de sangre igual, nariz, garganta, ya vamos por la tercera prueba en algunos días, pero sí algunos equipos tuvieron muchas contagiadas y esto lo tengo que decir, al final es parte de la responsabilidad, tanto del club como de las jugadoras o de los jugadores al ser profesionales, ¿no? Entonces, uh-huh. Creo que es una responsabilidad compartida y bueno, yo espero que para el arranque, que platicábamos al inicio, que se hizo un poco más largo arrancar desde el 14 de agosto, todos los equipos estén solamente negativos, sino se preocupen por llevar a cabo los protocolos al 100% en los partidos para que obviamente no exista un contagio y un retroceso en el tema sanitario.
Desde luego. Nelly, muchas gracias por tomar esta llamada.
Les mando un fuerte abrazo a los tres.
Gracias. Igualmente.
Gracias, igualmente.
Bien. Nelly Simón. Y vamos a hablar del contrato más grande de la historia de los deportes, el Tejano Mahomes. Lo vamos a escuchar.
It's an exciting time. I'm just glad that I get to continue building this.
Soy feliz.
Legacy in Kansas City.
Me encanta la posibilidad de seguir incrementando este legado en Kansas City.
This security to go into the community and be able to give back.
El tener esa seguridad para integrarme en la comunidad es fantástico. Me entusiasma el futuro con los Chiefs y con esta comunidad.
Las palabras de Pat Mahomes, qué impresionante. Cómo se habla en todo el mundo de este hombre y qué gran futuro tiene todavía, porque entiendo ustedes que son los que saben que hay mucho camino por recorrer todavía por delante para este extraordinario mariscal de campo.
Pues imagínate, 24 años.
24 años.
Fíjate, Beto y Ciro lo sabe, este chavo es alguien especial. Uh-huh. Siempre digo de broma lo de la Louis Vuitton y el Corvette amarillo. Lo comparo con Kobe Bryant, con Grant Hill, que su papá fue pelotero de Grandes Ligas 11 años, entonces llegó a una casa con otras oportunidades, con otra educación. He tenido la oportunidad de entrevistar 4 veces a Mahomes, es un chavito muy buena onda. Él accede a hacer este tipo de contratos sabiendo cómo Brady tuvo éxito en New England. Págame a largo plazo, garantízame algo para que tengas dinero con qué gastar. Y este contrato te puedo decir que lo van a romper en 3 años, porque ahorita va a promediar 45 millones de dólares al año y va a llegar un momento que si sigue así le van a pagar 80, 90 o hasta 100 millones en algún momento dado. No es, creo que es el paso que dice, garantízame algo, pero yo también te ayudo Kansas City, quiero ganar anillos, el dinero no es una prioridad. Algo que, por ejemplo, Ben Roethlisberger o Joe Flacco, Ciro, nunca hizo.
Sí, sí, sí. De hecho, hay una tendencia que después de que ganas un Super Bowl y a tu quarterback le pagas tal cantidad de dinero, el primero fue Joe Flacco, que yo recuerde, pues no regresas a coronarte, porque existe en la NFL algo que se llama tope salarial, uh-huh. En lo que si le pagas el 15% de tu tope salarial a un solo jugador, por muy bueno que sea, tarde o temprano se te empiezan a ir tus jugadores en la defensa, en la línea ofensiva, tus receptores, que también suman para efectos de poder ganar. Y no te coronas con nada más un buen jugador. Siempre necesitas ayuda. Aquí creo que lo que puede ayudarle a Kansas City a tener alguna vacuna contra eso que van a enfrentar es que tienen a alguien muy bueno en reclutamiento, que es su gerente general, Brett Beach. Tienen a un estupendo entrenador en jefe. Yo pienso que después de Bill Belichick, Andy Reid es el siguiente. Entonces, cuando tienes esa columna vertebral, gerente general, entrenador en jefe, quarterback, como bien aceitada, en la misma sintonía, entonces tienes un gran punto de partida para poder seguir haciendo bien las cosas. He escuchado muchas analogías de todo este tema ayer en NFL Live. Decía Lalo Varela que este es el nuevo Michael Jordan del deporte estadounidense. Yo lo dejaría ahí, en el deporte estadounidense. Sí creo que tiene la estafeta, sí creo que tiene todo el futuro por delante, pero Jordan se convirtió en un atleta global, porque su deporte es global. Sí, sí. El básquetbol es global y lo reconocen en cualquier parte del mundo. El fútbol americano no tiene esa ventaja, no tiene ese pasaporte para entrar de la misma manera, penetrar en mercados como el europeo. Entonces, sí creo que tiene para serlo de la NFL, del mercado estadounidense. Más allá de eso, con esa trascendencia que alcanzó Jordan, ahí creo que lo tiene más difícil por la naturaleza del mismo deporte, ¿no?
Sí, en Egipto no siguen la NFL, pero sí siguen la NBA. En Turquía hay tantos países que el básquetbol sí se practica y el fútbol americano ni le hacen caso. En África, por ejemplo. Miren, a mí este chavo, recuerdo una vez nos dijo Andy Reid en una junta de producción, tiene una visión, tiene un brazo, es alguien muy especial. Lo he dicho muchas veces, John Gruden me dijo, es el próximo John Elway. Me lo dijo un 6 de enero del 2018 y creo que este chavo la va a hacer. Es afroamericano, los problemas raciales en Estados Unidos, reaccionó rápido, apoyó con un mensaje.
Él se involucró.
Ha hecho todo muy bien. Los Hunt son una gran familia. Ciro, acuérdate de Kareem Hunt cuando tuvo un problema. ¿Qué hicieron los Chiefs?
Para afuera, sí.
Bye, bye, te vas para Cleveland. Ese tipo de gente no quiero aquí.
Perdón que te interrumpa. Nada más de eso que decías, cuando se involucró en todo este tema, en todo este movimiento de la NFL, cuando apareció ese video en el que estuvieron varios jugadores mandando un mensaje, no sé si te pasó lo mismo. Cuando viste a Mahomes también como parte de ese grupo, como que adquirió una relevancia al cuadrado, al cubo, a ese nivel empieza a ser la influencia que tiene este chavo, que no ha cumplido ni los 25.
Sí, 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 no, sí, sí, sin duda, aparte rompe el molde, y ahí está Kyler Murray de Arizona, o Lamar Jackson, es decir, el único que había podido ser un quarterback estelar afroamericano constante era Russell Wilson. Tendríamos que decirlo así, otros no habían podido. Y bueno, insisto, para mí este contrato en 3 años lo van a romper y van a firmar otro. Algo que les quería comentar, Beto y Ciro, que me enteraba hoy, es hay equipos que están viendo la posibilidad de ya anunciar y decir, no va a haber público en mi estadio. Quieren que lo haga la NFL. La NFL le tiene como una semana de, una ventana como de 6 semanas. Y me refiero a los Raiders, a los Chargers y a los Rams, porque más allá de también la condición que les permita o no un cierto porcentaje de aficionados en el estadio, los tres equipos se mudan a un nuevo estadio. Entonces, por ejemplo, me daban el ejemplo de los Raiders. No tienes público que te ha pagado por años. Entonces, ¿qué le dices a un aficionado? Ciro Procuna, tus dos boletos son para el Monday Night contra Nuevo Orleans, y Beto Murrieta, uh-huh, a ti te toca el de Búfalo porque así lo decido. A mí me da la impresión que la NFL no quiere, pero cada vez están yendo más a no tener público toda la temporada. Y si ibas a ganar 10 billones de dólares, pues esta temporada vas a ganar la mitad y les va a afectar en el tope salarial. Sí. Ese es el feeling que me da, Ciro.
No, yo no veo manera, la verdad, de que pueda haber gente en los estadios. Que se dé de santos la NFL si logra jugar la temporada completa sin gente en las tribunas, de verdad. Sí, creo que ese tendría que empezar a entenderse ya, yo pensaría que desde hace tiempo, como un daño colateral, como parte de las consecuencias de todo esto.
Y les doy detalles de cómo otros deportes ya lo están haciendo. Hoy la Ryder Cup de golf, que es Europa contra Estados Unidos, ya se pospuso para el año que entra. La próxima semana, Abraham Anser va a jugar en Murfield Village el torneo de Jack Nicklaus, el Memorial. Y hace meses habían dicho, cuando sea el Memorial, va a regresar la posibilidad de tener Pro-Am, que juegan los aficionados el miércoles con los profesionales, y va a haber público limitado en el campo de golf. Bueno, eso ya cambió, no hay público. Entonces creo que te vas dando cuenta cómo viene la pandemia, y yo siento que la NFL tarde o temprano no le va a quedar de otra más que decir, no las aventamos sin público.
Así va a ser. Bueno, no sé si te diste cuenta, John, pero nos están contando los minutos y los segundos que estamos hablando en la NFL, pero tenemos una hora para seguir hablando de NFL a las 5 de la tarde en NFL Live. Gracias, Heriberto, muy amable.
La hora del minuto del Atlante llega.
No, solo quiero decir con el Atlante, a ver. Una que al leer las declaraciones de Gattuso sobre Chucky me da la impresión de que han mejorado las relaciones, porque dice, claro, no le doy nada, se merece todo lo que tiene, y creo que ahora está mostrando cosas muy buenas, dice Gattuso sobre Chucky Lozano, porque dijimos al principio del programa que con gol del mexicano el Nápoles derrotó al Génova 2-1 el día de hoy en el fútbol de Italia. Y por último, el Barcelona y el Español están 0-0. En el medio tiempo, Piqué llegó en bicicleta eléctrica al estadio para jugar este partido, al derbi catalán, uh-huh, y están 0-0, pues, según lo que leo, el partido, oye, no ha sido del todo bueno.
Heriberto, en este partido el Barcelona le podría dar un empujón al vacío ya mortal a un Español de Barcelona que prácticamente está descendido, pero le podríamos quitar el prácticamente, sí, si el Barça le gana.
Exactamente, van 0-0. Al medio tiempo, Barcelona y el Español de Barcelona en este partido en el fútbol español. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos. El Betis ganó 3-0.
Un poquito de NFL y ahora nos regañan.
Sí, no puede ser.
Guardado titular con el Betis. Gracias, Ciro. Gracias, John.
A ti, Heriberto, qué amable.
Gracias, Beto, por el tiempo.
Que les vaya bien.